año llegamos a vender 1 millón de Kevin Bacons. Una locura.
Solo Kevin Bacons, que es la carta de más hamburguesas.
Exactamente, era claro. Una de las hamburguesas.
Yo, desde pequeña, lo que hacía en el colegio era vender discos piratas.
Tu hermano, Andoni, es la persona con la que juntos montáis Goico. Se inspiró a empezar a emprender después de que salió lo de Goico y todo eso por ti, por lo que vio contigo en tu comportamiento cuando eras pequeña, ¿no?
Lanza la carta una vez, lánzalo, porque hasta que no llegue gente a tu local, tú no vas a saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Puedes haberte traído ideas de Singapur, de Japón, de Estados Unidos, donde quieras, pero al final el que te va a dar el último check es el público local, ¿no? El primer año de Goico fue muy duro. Yo me iba después de clase, me sentaba en la mesita que estaba en la ventana a comer como para que la gente viera que había gente adentro. O sea, es difícil comenzar un negocio de hostelería cuando no tienes experiencia, cuando no eres de la zona, porque al final éramos inmigrantes, no conocíamos a nadie.
Es que antes de que llegarais vosotros, lo máximo que se gastaba una persona hamburguesa eran 6-7 euros. ¿Cómo consigues meter en la cabeza a las personas? Porque yo creo que ya ha sido algo ya tendencia que paguemos 15 pavos, 16 euros por una hamburguesa. ¿Cómo consigues convencer a una persona de eso?
A ver, todo lo que llega a España llega con 2 días de retraso, en cosas del día a día. Siempre, o sea, yo todo lo leo en The Verge, en Mashable, y a los 2 días lo aparecen en los medios españoles. No puede ser.
¿Alguna vez has sentido que era una desventaja ser una mujer para ti y emprender?
No, sinceramente no. No puedo decir eso, además que yo vengo de un continente bastante machista. Y como mujer es verdad que sí, quizás hay cosas que no manejo, pero bueno, esas cosas se aprenden. Nadie me está diciendo que no por ser mujer, nadie. Los únicos límites me los pondría yo.
Daniela, bienvenida, tengo un plan. ¿Cómo estás?
Con muchas ganas de hablar con ustedes dos. Gracias, Sergio. Gracias, Juan, por invitarme.
Daniela, justo antes hablábamos, vamos a hablar de toda tu trayectoria, vamos a hablar también de cómo es emprender siendo mujer, que justo lo hablábamos ahora. Pero Sergio y yo estamos hablando del montón de calorías que nos hemos metido en Goico.
Sí, pero yo he sido un cliente, bueno, ya te lo conté, yo soy cliente y vamos, he consumido bastante. Yo creo que todos los programas de fidelidad de Goico los he consumido todos.
Todos, todos. Pero, ¿qué hay detrás de una marca tan grande? ¿Qué hay detrás de un éxito tan grande como fue Goico?
Es verdad, no es solamente calorías lo que hay detrás. Yo diría que lo que más hay detrás es gente. Y estoy segura que esto se ha repetido con cualquiera de los invitados que han traído, cualquiera de los emprendedores. Cuando miramos para atrás y nos preguntan, ¿cuál es el gran secreto del éxito? Siempre se puede comenzar con gente. Porque si no hubiésemos conseguido meter en un mismo barco a la gente que estuvo con nosotros desde el primer día, jamás hubiésemos podido llegar a lo que nosotros construimos. Y eso no solamente la gente que trabaja en Goico, la gente que nos apoyó. Influencers, por ejemplo, gente cliente que estuvieron, como tú, Sergio, sí, usando esos puntos de fidelidad. Entonces, para nosotros es muy simple, es gente. Habrá otras cosas más, pero sin ella no hubiésemos llegado a ningún lugar.
Daniela, si tuvieras que decirnos qué es lo que te mueve ahora a seguir trabajando, a seguir esforzándote, a seguir haciendo lo que haces cada día, ¿qué es lo que te impulsa?
Gente.
¿También?
A ver, yo creo que sí. De hecho, he descubierto, yo soy muy de definir los propósitos de cada uno de nosotros, ¿no? De nuestra vida. Que sabemos que el propósito pues, puede ir cambiando, puede ir migrando dependiendo de tus necesidades en cada momento de tu vida. Y yo he descubierto que desde hace un tiempo mi propósito es ver crecer a la gente que está conmigo. Es algo que hacíamos en Goico y es algo que me llenaba. Y de hecho es algo que yo me llevé de Goico y sigo haciendo. Yo actualmente también tengo una agencia, una consultora. Y en verdad no hay gasolina más dura para mí en las mañanas que tengo que despertarme a luchar con el marrón que tengo montado, de saber que las chicas están haciendo un trabajo, chicas, perdón, porque son la mayoría mujeres, los chicos están haciendo un trabajo maravilloso y que se sienten orgullosos de lo que están creando. Entonces sí, para mí sigue siendo gente.
Creo que este podcast mucha gente lo ve y mucha gente está empezando a tener equipo, incluso nosotros. Estamos empezando a tener equipo, pero no ha sido porque queríamos, sino porque ha pasado así la situación. Y hablas de gente, pero para mí me parece lo más difícil. ¿Cómo consigues transmitirle ese veneno, esas ganas de crecer a tu gente?
Creo que la energía se contagia, ¿no? Y cuando llegamos nosotros emprendedores enérgicos a la oficina, la gente se llena de energía también. O sea, es como súper contagiosa. Así como los días que llegamos down, también se contagia esa energía negativa, ¿no? En mi caso, nosotros somos dos fundadoras de la agencia actualmente. Y el día que yo estoy down, ella me levanta. El día que ella está down, yo la levanto. O sea, sabemos que esa energía tiene que mantenerse y tiene que ser sostenible en el tiempo. El día que nosotros como emprendedores no sentamos esa necesidad de hacer las cosas bien, de seguir creciendo, de impactar, la gente se va a dar cuenta y se va a ir. Es así de sencillo. Entonces, nosotros debemos ser los primeros ejemplos, ¿no? De liderazgo, de energía, de poder transmitir esto a la gente que está con nosotros para que ellos sientan esa motivación. La motivación no es dinero, normalmente en los equipos. Es verdad, sí, hay un pago, hay un sueldo y tenemos que generar dinero para poder seguir adelante. Pero realmente el reconocimiento, la motivación, las ganas, los retos, son lo que a la gente los mantiene unidos y peleando hacia un mismo lugar.
¿Ha habido recientemente o algún momento de bajón, como has comentado?
Uf, claro que sí. Yo diría, a ver, en mi historia en Goico como tal siempre fue bastante para arriba, más bastante así, inclinado, ¿no? No era una subida suave, sino una subida muy dura. Y tuvimos muy pocos fracasos como tal. Los fracasos que teníamos los íbamos recuperando muy rápidamente. Bueno, que hubo un bajón en ventas. Salía equipo de marketing a resolver, a hacer una campaña brutal, no sé qué.
Foto de la Kevin Bacon.
Foto de la Kevin Bacon. Y para arriba otra vez, ¿no? Ahora que me tocó emprender, que yo en Goico, bueno, ya saben que yo llevaba todo lo que era la marca, la comunicación, el marketing, que también me tocó aprenderlo, digamos, en la vía. Pero aquí me tocó empezar, no de cero, porque yo creo que los emprendedores no empezamos de cero nunca. Quizá la primera vez nada más. Pero me tocó aprender sobre finanzas, sobre operaciones, sobre recursos humanos, cosas que yo antes no hacía. No estaban dentro de mis funciones. Y me di cuenta que tenía muchísimas debilidades en finanzas, cosas que le pasan a muchas mujeres, sinceramente. No nos interesa el tema de las finanzas, no nos metemos a estudiar o a formarnos y por ende, bueno, nos caen esos líos encima de vez en cuando. Y llegó un momento en Brandcrops, en mi agencia, donde yo no tenía controlado los números y estamos teniendo unos problemas de cash flow muy fuertes, ¿no? Porque claro, yo estoy ahora un momento en un sector donde los clientes pagan a 60 y 90 días, pero yo tengo que pagar sueldos a 30, ¿ok? Y los chicos tienen que cobrar. Y a eso me enfrenté teniendo la agencia y llegó un momento que me dio una ansiedad loca. O sea, yo nunca había sufrido ataques de pánico. Y recuerdo que terminé dos veces en urgencia. Y cuando llegaba a la urgencia, los chicos de la urgencia me decían, señorita, ¿va a estar bien? Aquí está el psiquiatra para que hable con él. Usted no tiene más nada, solamente estrés. Y obviamente, en esos momentos donde estás tan agobiado por lo que está pasando, la gente lo siente, ¿no? El resto del equipo, quizás tú no estás dando la chapa con el tema financiero, porque la idea es que ellos no sientan que hay un problema, pero sí lo sienten. Sienten la energía cansada, el estrés, la ansiedad que uno está viviendo. Y oye, y eso genera mucha frustración y mucho desequilibrio en el equipo, ¿no? Entonces recuerdo que después de ese momento que lo superamos, yo me acuerdo que yo hice hasta un programa completo en el IES como para formarme en este tipo de cosas y metimos a un CFO, a una chica que me ha hecho la vida mucho más fácil. Ya después fuimos mejorando el ambiente, ¿no? Y mejorando la cultura y volviendo a generar esa confianza en el equipo de las cosas las tenemos agarradas, está bien, no va a pasar nada, vamos para arriba. Pero sí, ese tipo de bache quizás ese fue el más fuerte. Luego, cada vez que nosotros pichamos ideas a clientes grandes, ¿no? Cada vez que nos dicen que no, es un bajón en el ánimo del equipo. Entonces, ¿cómo mitigas ese ánimo del equipo? ¿Cómo haces que otra vez vamos para adelante? No pasa nada, eso es un error, eso es un algo puntual, pero vamos a seguir haciendo cosas maravillosas. O sea, siempre va a haber estos retos en la vida de un emprendedor o una empresa.
Pero, Daniela, qué locura, porque esto pasó con Brandcrops, ¿no? No pasó con Goico.
No,
es decir,
pasó con Brandcrops.
Todavía habías ya como hecho cumbre en el emprendimiento, habías conseguido vender una marca que es un exitazo y cuando ya en principio todo el mundo puede pensar, no, si es que tú ya lo has conseguido, no tienes por qué preocuparte, no tienes ningún problema económico el resto de tu vida y todo eso, ahí es cuando te entra todo este estrés. O sea, cualquier persona que lo escuche como que le va a parecer bastante impactante. ¿Cómo ha podido ser que tu mayor momento de estrés laboral haya sido fuera del proyecto más exigente, podría ser?
Total. Es increíble, pero es así. Porque al final, cuando estás en una empresa que está creciendo, bueno, Goico, por ejemplo, había personas expertas en cada área ya, ¿me entiendes? Había un CFO que cuando empezamos a crecer y teníamos muchas familias, digamos, a nuestra responsabilidad, había una persona con los conocimientos necesarios para tomar estas decisiones y para decirnos por dónde ir. A mí en este momento yo no pude tener un CFO en esta empresa en un tiempo tan al comienzo. No podía, a nivel de cash flow no me daba. Entonces la metimos después y sí nos dimos cuenta que fue demasiado tarde. No fue demasiado tarde, pero fue tarde. Debimos haberlo hecho antes. Entonces sí, o sea, los problemas pueden venir en distintos momentos de tu vida, en distintos emprendimientos, no importa lo grandes, no importa lo pequeños que son. O sea, en Goico, claro que hubo líos, pero éramos muchos, muy capaces para poder arreglarlos en los momentos de digamos, más importantes.
Daniela, ¿cuál dirías que son las figuras que te hacen más fácil la vida y que deberíamos invertir cuando estamos creciendo? ¿Qué figuras, como el CFO o algún tipo de persona que nos podría ayudar?
Sin duda alguien de finanzas, yo diría que es el primero si no tienes capacidades en finanzas. Por supuesto, aquí la idea es buscar gente que te complemente, ¿no? Porque si eres un crack en finanzas, pues maravilloso, ya lo tienes, ¿no? Si eres un crack en marketing, maravilloso, ya estás listo por ahí. Pero a mí, finanzas, marketing, que en mi caso es lo que nosotros nos dedicamos directamente, y luego una persona de ventas. Que la persona de ventas, oye, no todo el mundo vende bien. Y no es lo mismo hacer marketing que hacer ventas. Eso yo creo que aquí lo tenemos clarísimo. Una persona que de verdad quiera vender ideas, que le guste reunirse con gente, que le guste ampliar, digamos, ese océano que tenemos, me parece clave en una empresa.
O sea, qué bueno lo de marketing y ventas. ¿Cómo has visto esa diferencia?
Claro, porque a mí me encanta el marketing, ¿no? Y me fascina, ¿no? Yo voy, hago mi estrategia de marketing, quiero lanzar estos mensajes por allá, quiero lanzar estos mensajes por acá, hago unas publicidades maravillosas en Meta, hago publicidades en Google, lo que sea, creo un funnel, pero llega un momento donde yo tengo que venderle, por lo menos en mi caso, que yo soy una empresa ahora B2B, que es distinto a B2C.
Claro.
Oye, yo le tengo que vender a un, no sé, a un director en Procter & Gamble, ¿me entiendes? Ese chico no me va a comprar por la publicidad de Instagram. Ni por los contenidos bellísimos que yo estoy haciendo en LinkedIn. Es una relación mucho más a largo plazo. Es de verdad demostrarle que nosotros podemos hacernos cargo y somos responsables de algo tan importante como es la comunicación de una marca grande. Entonces, obviamente dependerá de cada empresa, pero persona que sepa vender es, bueno, para nosotros ha sido vital.
Dania, ¿y ese gen de emprendedora dónde ha salido? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
Mira, yo, a mí se me olvida todo. Tengo un problema de memoria que a mí me encanta, sinceramente, porque yo no soy rencorosa. Yo de repente llego a casa y le digo a mi marido, no, que me reuní con no sé quién. Y me dice, pero si él te jodió. Y yo, pero yo no me acuerdo ni siquiera quién es él. O sea, no tengo ningún problema. Pero bueno, hace varios años, me acuerdo que fue una de las primeras charlas a la que invitaron a mi hermano a hablar. Y ni siquiera estaba Goico, o sea, era antes. Y él dijo que él se había inspirado en su hermana para emprender porque yo, desde pequeña, lo que hacía en el colegio era vender discos piratas, que no sé cómo se llaman acá, ¿no?
Los CDs
piratas. Cuando salieron, en Venezuela hay poca tecnología, o llega más tarde, y me acuerdo mi padre era un hacker, o sea, casi, y él tenía estas quemadoras de CD digital, y yo lo que hacía era quemarlos, o sea, hacerlos y venderlos en el colegio.
Para dejar claro un momento, breve inciso, tu hermano, Andoni, es la persona con la que juntos montáis Goico, que es el éxito, ¿no? Es decir, para que la gente lo ubique, de que él, como en una charla, dijo que él se inspiró a empezar a emprender después de salió lo de Goico y todo eso, por ti, por lo que vio contigo en tu comportamiento cuando eras pequeña, ¿no?
Bueno, eso habrá sido cuando era pequeño, pero sí, mi hermano vale. Es, de hecho, el emprendedor de Goico es mi hermano.
Entendido.
Yo lo que soy es su primer fan, primer acompañante, primera en el barco montada, ¿no? Pero sí, obviamente cuando yo estaba escuchándola a él, la lagrimita salió, dije... Yo que admiro a mi hermano infinitamente, dije, wow, qué emoción, ¿no? Porque en mi casa nunca han sido emprendedores. Mi padre y mi madre eran los dos empleados, digamos, mi madre era profesora universitaria y mi padre ingeniero, digamos, que pasó por varias empresas de ingeniería. Y nosotros los dos salimos emprendedores. No sé si fue en la forma de crianza o qué, pero a cada cosa, bueno, ustedes estarán igual conmigo, en donde sea veamos negocio, ¿no? En lo que sea, que funcionará o no, pero donde sea vemos una posibilidad de negocio y de mejora.
¿Cómo recuerdas esos primeros pasos de Goico?
Wow, bueno, esta historia la hemos contado varias veces, porque la gente piensa que sí, wow, Goico, 100 locales, 120 locales, no sé cuántos hay ahora, muchos, pero el primer año de Goico fue muy duro. Cuando Andoni coge ese local, que recuerdo que él se va para Caracas, en ese momento yo no me había venido para España, y nos dice, tengo este local, ¿qué podemos hacer? Nos sentamos mi padre, Andoni y yo me pongo como a diseñar un logo con el nombre Goico, porque Goico sonaba muy español, ¿no? Y bueno, Goico es un apellido vasco, aunque yo soy venezolana, mis abuelos eran vascos. Entonces vamos a ponerle Goico, que suena español, y hagamos hamburguesas, porque hamburguesa es fácil, ¿ok? Carne, pan, carne. Nosotros no sabíamos cocinar. Yo soy arquitecto, mi hermano es médico.
Joder.
Ya. Y obviamente no era tan fácil igual hacer hamburguesas. O sea, hamburguesas, hay mil variantes dentro de una hamburguesa que pueden salir bien o pueden salir mal. Entonces, nada, el primer Goico se abre con un préstamo mínimo de mi padre, con sus ahorros. De hecho, con lo que se abrió ese Goico, no hay forma de abrir un Goico en este momento. En ese momento teníamos 50.000 euros, ahora un Goico cuesta, no sé, 400. O sea, no tiene sentido. Obviamente lo abrimos con puras cosas de Ikea. Parecía un catálogo de Ikea, ese Goico Grill. Y fue muy duro. Yo estaba estudiando máster ese año, en el 2013. Mi hermano estaba entre guardia y guardia, se iba a hacer servicios para el local. Yo me iba después de clase, me sentaba en la mesita que estaba en la ventana a comer, como para que la gente viera que había gente adentro. O sea, es difícil comenzar un negocio de hostelería cuando no tienes experiencia, cuando no eres de la zona, porque al final éramos inmigrantes, no conocíamos a nadie. No teníamos ni idea, o sea, yo me enteré que era una agencia y que era marketing como a los 3 años de Goico, o sea, a ese nivel. Entonces, fue complicado, Pero lo que hicimos del comienzo fue preguntarle a todos los que venían, a los pocos, qué les había parecido. Cómo comieron, cómo la pasaron, qué podemos mejorar. Y creo que eso, ese mindset de siempre estar atento al feedback y de no solamente escucharlo, sino ponerlo en acción, fue lo que a nosotros nos dio esa ventaja, ¿no? Éramos muy rápidos en implementar cambios, en implementar mejoras a la carta, al local, y la gente le gustaba muchísimo eso. Luego aparecieron los tuiteros en ese momento, en el 2013. No existían los influencers en ese momento, pero habían estos gastrofoodies en Twitter que empezamos a conocer, fueron al local, hablaron de Goico y empezó a correrse la voz un poco, ¿no? Y de hecho hoy por hoy son amigos de la casa, ¿no? De hecho les debemos tanto a esos chicos que hablaron de nosotros por primera vez. Y así fue el primer año. No fue fácil.
¿Y qué acontecimientos fueron pasando para revertir esa curva, ¿no? De estar un poco estancados a empezar a ver resultados, a empezar a las recomendaciones y empezar incluso a pensar ya en el segundo local o en el tercer local?
Mira, el boca-oreja fue primordial para nosotros. La gente que iba para Goico le gustaba Goico y lo recomendaba. Empezamos a hacer cositas en redes sociales también, ¿no? Que en ese momento Instagram apenas estaba booming, estaba empezandito. Hacíamos cosas en Twitter, hacíamos cosas en Facebook. Teníamos cerca del primer local de Goico, estaba el IE, el Instituto de Empresa, y teníamos muchísimos estudiantes que estaban expuestos por venir de Estados Unidos o venir de Latinoamérica a una hamburguesa gourmet. Y no tenían problema en pagar 10, 12 euros por una hamburguesa, que aquí era muy raro, ¿no? Aquí nosotros en verdad lo que estamos hablando es que creamos una categoría nueva, ¿no? O sea, antes la hamburguesa era la hamburguesa del McDonald's, la del burger.
Está de verdad.
O la sencilla, la de toda la vida, pero nada especial, no era hamburguesa de especialidad. Y, ojo, Goico no fue el primero. Había otros locales en Madrid, pero muy chiquitos y muy independientes que también empezaron a hacer estas hamburguesas, pero estábamos empezando a educar a la gente en lo que era este producto. Y cuando la gente entendió que esto era la máxima calidad, la mejor carne posible, los mejores ingredientes, oye, empezó a llegar más gente. Entonces, para el segundo local, lo que hicimos, cogimos un local chiquitito en Conde Peñalver, también en Salamanca, reinvirtiendo el dinero, en pocas palabras. No, en este momento no hubo préstamos, sino bueno, lo que se generó de María de Molina, que fue el primero, se reinvirtió en este y le fue muy bien a esto. Eran 3 mesas y lo ampliamos. Hicimos un segundo local más grande. Y ya empezaba la gente a hablar sobre Goico. Cuando la gente empieza a hablar sobre Goico, entonces empieza de verdad las masas a venir. Y ya de ahí en adelante fue, digamos, lo que ya conocemos, ¿no?
Y en ese momento que estás empezando, que tienes como un papel en blanco, no sabes por dónde tirar. ¿Qué utilizas tú para expandir ese mensaje, para inspirarte? Una persona que esté empezando ahora, por ejemplo, un proyecto parecido, ¿cómo le recomendarías inspirarse o crear algo desde cero?
Inspirarse, dices, para ver otras cosas que están pasando.
Sí, o ¿qué utilizaste tú? Porque nosotros normalmente nos inspiramos de otros proyectos que ya están funcionando bien para traerlo aquí a España o para mejorarlo y hacerlo diferente. ¿Tú cómo lo hiciste?
Oye, eso es una súper buena forma de hacerlo. O sea, nosotros no inventamos el agua tibia. O sea, quizás inventamos la Kevin Bacon, eso sí lo inventamos, pero el resto de las hamburguesas existían. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Shake Shack, de toda la vida. Y eso es bueno, no toda la vida porque tampoco es tan viejo, pero sí hemos estado expuestos a este tipo de concepto por muchísimo tiempo. En los viajes que habremos hecho a Estados Unidos o en la misma Venezuela había mucho hamburguesería gourmet y vimos que había ese espacio en el mercado. O sea, al final, abrir los ojos al mundo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer como emprendedores, entender que si hay cosas que están pasando en otros lugares, bueno, ver si se pueden traer, porque no todo se puede traer, pero ver cómo lo podemos traer y cómo lo podemos adaptar.
Sí, pero ¿cómo veis que es una idea ganadora? Porque tu hermano es médico y tú eres arquitecta. O sea, ¿en qué momento pensáis esto es una idea ganadora? O sea, es decir, una idea de que esto va a ser un negocio que nos va a dar de comer a esta familia.
A ver, qué difícil esa pregunta, porque lo que sí es verdad es que nosotros al comienzo no pensamos que Goico iba a ser lo que hicimos, ¿no?
¿Qué imagen tenías en vuestra cabeza de Goico?
Mira, yo personalmente veía 1, 2, 3 locales máximo, pero mi hermano no sé qué habrá estado pensando el primero, el segundo y el tercero. Me imagino que algo parecido. Me imagino. Yo recuerdo que hasta el local número 34, 35, cada vez que le decíamos a mi madre, no, que vamos a abrir un Goico, ella decía, pero otro más, ¿no les da miedo? Y yo, mamá, por Dios, o sea, ya salen solos, o sea, no.
Pero bueno. Llevamos 30 ya,
sí,
vale.
Ya llevamos 30. Pero, nada, o sea, un MVP yo creo que está bastante bien. O sea, yo creo que tampoco hay que irnos a montar, si vas a hacer un local de hostelería, poniéndonos el caso de Goico, no vas a invertir de la nada, sin saber nada, 2 millones de euros en un local. Que hay locales que cuestan eso. Oye, vete con algo sencillo. Lanza la carta de una vez, lánzalo, porque hasta que no llegue gente a tu local, tú no vas a saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Puedes haberte traído ideas de Singapur, de Japón, de Estados Unidos, donde quieras, pero al final el que te va a dar el último check es el público local, ¿no? Cuando es un negocio local.
¿Cuántos años estuvisteis en total con Goico?
Yo en Goico comenzamos en 2013 y me fui en el 2019. Eso es ya 7 años. Y más o menos.
¿Eso se vendía a un fondo o cómo se hizo?
Nosotros en el 2018 le vendimos el 80% a un fondo francés, el Caterton. Y ellos siguen acá, siguen expandiendo y siguen abriendo. En ese momento teníamos posiblemente como unos 70 locales ya, que no son franquicias, son todos, digamos, propios. Y ahora Goico tiene 120 más o menos, y no solamente abierto en España, también tienen París, tienen Andorra, y en principio la expansión continúa.
¿Se puede decir más o menos por cuánto se vendió?
Es público, pero yo no lo puedo decir.
Entonces, el que quiera que lo busque, ¿no?
El que quiera que lo busque.
Pero, y una pregunta, o sea, cuando dices 80%, ¿eso quiere decir que sigues trabajando en Goico?
No, yo estoy cero fuera de Goico, cero. Yo me fui en el 2019 y cerré todo tipo de conexión.
¿Hay parte del equipo que se mantiene o parte de la
directiva? De hecho, mi hermano sigue estando en el board, tiene un puesto en el board. Y mucho de mi equipo sigue en Goico. Yo me fui, digamos, y el fondo, lo interesante de vender un fondo de inversión y no a un industrial, es que no vienen a cambiar todo. Vienen porque en principio confían en lo que se está haciendo y quieren que la gente que lo esté haciendo bien siga haciéndolo bien, dándole más herramientas, haciendo más inversión, etcétera, ¿no? Entonces el equipo como tal que se quedó en Goico, que yo dejé en Goico, está ahí. Obviamente ha crecido, ha cambiado, todo el mundo tiene sus ciclos, pero en principio está todo ahí.
Daniel, habrá mucha gente que está aquí porque quiere aprender de ti, de cómo montar, cómo hacer un marketing exitoso en un negocio físico, ¿no? ¿Qué claves crees que son las básicas para empezar desde lo básico y luego vamos a algo más avanzado de las cosas que tiene que tener en cuenta un negocio físico para mejorar su marketing?
Entender al cliente. Yo creo que eso es básico, ¿no? Comenzar por ahí, pero no entenderlo de, bueno, tiene 20 años y vive en Zaragoza. No, es qué miedos tiene, qué frustraciones tiene, qué ambición tiene, a dónde quiere llegar y qué le estás resolviendo. Porque muchas veces pensamos que, o sea, Goico no resuelve hambre. Por hambre te vas al Supercore, al chino, a donde tú quieras. Goico y las empresas que apuestan a marca están resolviendo problemas mucho más profundos e interesantes en la gente, ¿no? Como pertenencia, estatus social, conexión. Entonces, entender ese problema en la gente es de las cosas más interesantes que podemos hacer con nuestras marcas y nuestros negocios cuando estamos comenzando. ¿Qué de verdad puedo hacer yo por esta persona que va a venir a mi local? Entonces, además de eso, oye, yo recomiendo tener un plan aquí. Yo creo que aquí están de acuerdo conmigo, ¿no? Y que ese plan no tiene que ser, oye, meticuloso y no tienes que pasar un mes haciendo el plan, pero por lo menos pensar, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuánto quisiera facturar? Para poder facturar esto, ¿cuánto debería estar invirtiendo? ¿Qué canales está utilizando esta gente que ya sé que son mis clientes para poder hablarles y de qué forma les voy a hablar? Y de ahí en adelante, mucho escuchar y mucho probar. O sea, yo creo que las personas que andan estáticamente por la vida haciendo exactamente lo mismo día a día, no crecen. O sea, más bien, se vuelven irrelevantes muy rápidamente. Y si estamos constantemente innovando, escuchando y cambiando, oye, nos mantenemos relevantes, nos mantenemos en tendencia, ¿no?
Y eso que veíamos nosotros como clientes desde fuera, que siempre era como innovación, era la campaña moderna, de repente un baile o una canción o un anuncio súper raro por historias, era como cada día una cosa súper nueva. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba pasando por dentro? ¿Qué estaba pasando en el equipo? ¿Cuál era el proceso para innovar? ¿Cómo consigues que un equipo tan grande, cuando, sobre todo si es muchos locales, tenga esa agilidad de una startup, de innovación?
Literal pensando que eres una startup, porque al final los que estábamos ahí éramos una pura mentalidad joven, de alguna forma, y sabíamos que siempre estábamos en beta. Yo me acuerdo del director de sistemas, José, que es muy amigo mío, decía eso, siempre estamos en beta, nunca hemos llegado al final. De hecho, hay una frase que nos encanta, que es el día que dejas de crecer comienzas a morir, ¿no?
Total.
Entonces, ese mindset de siempre crecimiento, siempre más, es lo que tiene que estar en cualquier empresa, sea un startup o no. Y lo de la innovación me da mucha risa porque eso, a ver, en marketing yo fui creciendo y fui trayendo equipo, que eran puras chicas y chicos parecidos a mí, pero lo que había en esa oficina era puro cerebro gordo, pensando en hamburguesas deliciosas y cómo podemos hacer ruido. Y esa innovación se ha vuelto como parte o insignia de mi trabajo también, y de hecho lo aplico con todos mis clientes actualmente. Siempre tiene que haber algo que decir. Y ese algo que decir tiene que ser interesante, tiene que ser relevante, tiene que ser innovador, porque la gente se fastidia demasiado rápido de las cosas normales, ¿no? Y de siempre lo mismo. Entonces las empresas, esa innovación puede estar buenísimo en el ADN de sistemas, de operaciones, pero también en marketing es vital.
¿Cuánto influye el producto versus el marketing? ¿Se puede hacer un buen proyecto solo con marketing?
No, no se puede. A ver, yo soy... Estoy clarísima que en el marketing te puedo llevar toda la gente que tú quieras a tu podcast, a tu restaurante, a donde tú quieras, te lo puedo hacer a punta de inversión, fácil, ¿no? Pero si llega al podcast, o llega al restaurante, o llega a donde sea, y lo tratan mal, y la hamburguesa no sabe bien, sobre todo si lo tratan mal, si la hamburguesa no sabe bien, quizás le dé otra oportunidad, pero si te tratan mal, más nunca vuelves a ese servicio. No hay marketing que funcione para volverte a traer. Entonces es mentira que el marketing es todo. Sí, puedes hacer mucho ruido, puedes que la gente te conozca, buenísimo, pero si tú quieres que esa relación sea sostenible, la experiencia tiene que ser buena y tiene que ser cada vez mejor.
Vale, y cuando lanzamos un proyecto, ¿qué testeamos antes? ¿Testeamos el marketing y cuando ya vemos que traemos gente sacamos producto o lo hacemos al revés?
Bueno, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Lo ideal sería, oye, esperar a que tengas los clientes para sacar el producto. Si lo puedes hacer así, maravilloso. De hecho, muchos negocios digitales son así, ¿no? Genero una lista de espera, genero base de datos, lo que sea, y a partir de esa base de datos, creo, la inversión es mínima, es maravilloso. Hay gente que no lo hace así, por ya sea por desconocimiento, por falta de recursos, por lo que sea, y a veces funciona. Pero mientras menos tengas que arriesgar a nivel de productos, a nivel de activos previos a venderlos, mejor. Eso ya estamos entrando ahí en números... Que tienen lógica, ¿no?
¿Cómo consigues, Daniela, que desde la oficina en Madrid, creativa, innovadora, de eso que tú has dicho, de la experiencia, que es muy importante también, porque también forma parte del marketing, el cómo la persona que recibe al primer cliente, que es su primera visita en Goico, y que encima está un poco como con esa resistencia a querer entrar, se trate bien? ¿Cómo consigues controlarlo? O sea, estás desde Madrid, ¿cómo vas a controlar que el de Vigo, que justo acaba de recibir ese primer cliente y que acaba de entrar desde hace una semana... que cumpla con el estándar, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Qué sistemas preparáis? ¿Cómo entrenáis a esa persona? ¿Cómo lo hacéis?
Ahí entraste como en varios temas y tampoco hay una solución única, ¿no? Para todo esto. Y tampoco es algo que hice yo, que tampoco me quiero llevar crédito. O sea, en Goico hay mucha gente haciendo cosas maravillosas y esto era algo de recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos se encargaba de, sobre todo, reclutar por actitud. En el caso de Goico, no tenemos un producto o un servicio... donde necesitaras 5 años de estudios para poder hacerlo bien, ¿no? Podíamos formarte en cocina, podíamos formarte en sala, pero sobre todo tu actitud de querer hacerlo bien, de querer tratar a la gente bien, era lo más importante, ¿no? Entonces, por un lado, el reclutamiento que tenían los chicos de Recursos Humanos, tienen hasta un sistema brutal para hacer ese reclutamiento. Yo recuerdo en el 2016, 2017, que estábamos creciendo a un local cada 15 días, o sea, era una locura la expansión. Oye, estos procesos tenían que hacerse a escala, ¿ok?
Flipas.
Que flipas, era loco. Entonces, nada, se hacían estos procesos de reclutamiento masivo, se conseguía mucha gente. Nosotros, de hecho, buscábamos gente por redes sociales. O sea, no era el clásico InfoJobs. Íbamos por Instagram a buscar gente interesada en trabajar en Goico. Y ya luego, cuando abríamos un local, cuando abren un local, se envía un staff que es el SWAT team, ¿no? Y es una gente que está súper preparada, que tiene años trabajando con nosotros, que sabe formar muy bien al equipo, se van para allá unos meses y ellos forman al equipo local y atienden espectacularmente durante los primeros meses, porque al final los primeros meses son claves en la apertura de un local. La gente se va a llevar una primera impresión en tu primera visita. Quieres que esa primera visita sea impecable.
A mí, algo que estoy recordando que me parece increíble es que antes de que llegarais vosotros, lo máximo que se gastaba una persona hamburguesa eran 6-7 euros y conseguisteis que, bueno, yo me acuerdo que para nosotros era una inversión ir a Goico, no sé, que me invitara
a este. Era el plan del fin de semana.
Entonces, ¿cómo consigues meter en la cabeza a las personas? Porque yo creo que ya ha sido algo ya tendencia que paguemos 15 pavos, 16 euros por una hamburguesa. ¿Cómo consigues convencer a una persona de eso?
A ver, es interesante porque ahorita que me lo dices no es algo que planeamos, ¿no? Es que, bueno, yo voy a hacer esto y voy a generar tales atributos. Y... no, la cosa puede saliendo como bastante orgánica. Pero ahora que lo veo desde afuera y con tiempo fuera, nosotros lo que hicimos fue posicionar palabras y atributos claves en la comunicación. La carne de Goico siempre fue de primera, de vaca vieja española, madurada, no sé qué. Yo no me acuerdo ya cuáles mensajes teníamos, pero lo teníamos clarísimos a nivel de calidad. El servicio es tal, te van a atender con la mejor cosa. O sea... empezamos a llenar la comunicación de los atributos reales del servicio, porque no eran mentira, de lo que te estabas comiendo, y eso generó ese atributo macro que es premium en Goico. Ya no estabas comiéndote una hamburguesa de 5 euros o de 7 o lo que sea. Esto vale 12, 13 euros o lo que sea que vas a pagar.
Qué bueno.
pero es tiempo. O sea, posicionar atributos, posicionar marcas en la cabeza de las personas no es algo que tú haces de hoy para mañana. No son estrategias cortoplacistas, son estrategias a medio largo plazo.
Sí, creo que la gente no lo interioriza, pero es que es la definición de lo que luego dice Alex Hormozi, de que la mejor oferta no es la que hace el descuento, ¿no? Así es. La que posiciona eso que tú acabas de decir literalmente, como, oye, la gente que nos está escuchando y tiene un negocio, que dejen de pensar cuándo hacen la campaña de Navidad y que piensen cómo consiguen hacer que la oferta de su servicio y su producto sea irresistible.
Tal cual.
¿Cómo se te ocurre tips un poco genéricos? Porque claro, es que es difícil ajustarlo al sector, para que puedan usarlo como herramienta o como ejercicio para mejorar su oferta. Porque yo creo que si cualquier emprendedor que nos escucha mejora la oferta de su negocio, es muy probable que ganen más dinero.
Así es. Consigue el pain, consigue el punto de dolor de la gente. Y no pienses que eres Amazon. O sea, yo creo que esto es básico. A veces salimos con una empresa y creemos que le podemos vender al mundo entero. Comienza por un nicho. O sea, de hecho, la tendencia es ir a nichos. Cada nicho tiene necesidades, cada nicho valora más. Algo que para ti es basura, para una persona puede ser algo valiosísimo. Entonces, ¿dónde está esa persona que para ella es valiosísimo lo que tú estás haciendo? Y cuando se lo pones de forma irresistible, exclusiva, juegas con la escasez. Bueno, aquí podemos entrar en varias técnicas. A ustedes que les gustan los libros, hay un libro que se llama Influence, que estoy segura de que lo tienen haber hecho visto, de Robert Cialdini, que te habla de todas estas técnicas maravillosas psicológicas del marketing para posicionar tu producto de forma irresistible, para que la gente se esté muriendo por írselo a comer. Y con esto todo puedes jugar. O sea, nosotros en Goico y con las marcas actualmente jugamos a eso, a que la cosa es para allá. Por ejemplo, el tema de la exclusividad, de la escasez, de se va a acabar. Oye, todas son técnicas de marketing. Es mentira que se va a acabar. Es mentira que es para 10 personas. ¿Me entiendes? Todo eso es mentira, pero son estrategias que podemos utilizar a nuestro favor para, oye, que la gente se muera por nosotros.
¿Y qué opinas de la línea esa entre lo ético y el marketing? Es decir, ¿hasta qué punto compensa decir que solo puedo vender 10 hamburguesas y luego vender 100? Porque si el que ha comprado la número 10 pensaba que era el último, igual nos cargamos un cliente, ¿no?
Claro. Es que lo más probable es que si ya vendiste, que eran 10, no vendas más. Eso está claro. De necesitar vender otras más en otro momento lo puedes hacer. Total. Pero de que podías, podías, pero no lo hagas. Yo soy anti-humo y anti-estafas. O sea, yo creo que hay algo que a mí me espanta más que un vendedor de humo. Horrible. Pero las estrategias existen. Y si las usamos de forma ética, como tú dices, nos funcionan muy bien.
¿Y cómo consigues, que una marca de un producto... Hablábamos, por ejemplo, de Procter & Gamble, ¿no? ¿Cómo consigues que no se vea tan corporativo en Instagram, por ejemplo? O sea, es decir, porque yo creo que ese es el problema que tienen todas las marcas. Sí, luego de repente una cada un millón sale un nude project y consiguen que una foto, una sudadera tenga 30.000 likes, y eso es una cosa que nunca se había visto. Pero, ¿cómo se consigue esa sensación de que la persona quiera consumir contenido de una empresa que sabes que te va a vender un producto?
Mira, qué bueno que dices esto, porque en verdad, en mis últimos 2 años que nos hemos estado dedicando a empresas de este estilo, empresas más grandes, claro, corporativas, multinacionales, oye, es súper difícil cambiar ese mindset, porque es verdad que el equipo más junior, si son de redes sociales, son nativos de TikTok, de Instagram, de donde sea, pero cuando vas, empiezas a subir en escalafón, empiezas a los directores de marketing, a los CMO, oye, son gente que viene educada en otra, digamos, otra época, ¿no? Ojo, que no es que sean mucho mayores que yo, pero es que yo me he mantenido súper al tanto con las cosas que están pasando por mi trabajo. Entonces, es difícil demostrarles que un video no debe tener, por ejemplo, el loguito puesto cuando lo
es
estás
verdad,
haciendo.
Es verdad, tal cual.
Así es. Y no sabes lo que yo me peleo. Pero cuando empiezas a mostrarles números, al final a toda esta gente lo que le importa es números. Mira, ¿cuánta gente te estoy llevando para tu página web? ¿Cuánto estamos generando en ventas? ¿Cuánto estás creciendo en comunidad? Y se lo demuestras con hechos, ellos empiezan a decir, ah, mira, como que sí, tiene sentido lo que me estás diciendo. Es muy difícil darle la vuelta a ese pensamiento. Es muy difícil porque, claro, ellos ven... sobre todo los más seniors, ven a los jóvenes como, ah, esos están ahí total, haciendo estupideces y bailecitos. A mí todavía hay gente que me llega y me dice, TikTok es para bailecitos. Digo, no, o sea, esto se quedó hace 10 años así, ¿me entiendes? No existe. TikTok es una plataforma maravillosa donde se pueden hacer cosas increíbles para todas las marcas. Es conseguir literalmente cómo la gente consume el TikTok, cómo les gusta que les cuente la información y adaptarnos a eso.
Entonces, el objetivo principal de una marca es quitarse esa cara corporativa y que la gente entienda que hay personas detrás, ¿no?
A ver, sí. No sé si es el objetivo principal de una marca es generar beneficios, punto. Pero sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es una buena opción. Obviamente, la forma en que nos comunicamos, que nos comunicamos por redes sociales actualmente, premia la humanización de los perfiles, ¿no? Más allá de la corporativización de los perfiles. Nos gusta mucho más hablar con gente, con ustedes dos, que con el podcast. Obviamente, es mucho más interesante hablar con ustedes dos. Entonces, si nosotros podemos quitarle esa capa dura, cartonosa, de logos y de corporativo, y meter a las personas, meter embajadores, meter gente que comulga con nosotros, con nuestros valores de empresa, eso va a conectar mucho más.
Claro, pero aquí se abre el debate de si lo haces depender del fundador, esa marca nunca va a ser vendible. ¿O crees que hay opciones de mandarles autoridad a otra persona y que se pueda vender esa empresa?
Se puede. Es difícil, pero se puede. Y eso depende mucho del fundador y de cómo él se asesore para hacerlo. Porque es verdad que ese papel del fundador, él lo puede ir como tipo cascada, digamos, en sus directores, en embajadores. Mientras él le dé la confianza a la gente y literalmente públicamente diga, esta persona tiene también que voz y voto dentro de todo esto, la gente va a creerlo más. Entonces, yo no diría que solamente para los fundadores. Creo que se puede y se debe pensar en cómo esa figura puede ir cambiando a lo largo del tiempo, porque si no, como tú dices, es insostenible. O sea, el fundador en algún momento se va a querer ir, se va a quemar, o si tiene una crisis reputacional, va a depender la empresa 100% de su crisis, que es un peligro también.
¿Cómo haces, o sea, cómo estás haciendo ahora, por ejemplo, desde Brandcrops para refrescar la imagen de una empresa tan senior o que lleva tanto tiempo, o que tiene unas figuras de marketing que hacen cosas muy de logo, muy branding tradicional? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces simplemente a través de las redes sociales o tienes que cambiar todo, desde el copy de la web hasta la forma en la que comunican en un anuncio en televisión? Pero ahora marcas y marcas, o sea, una marca que vende en e-commerce en Instagram, tampoco hay mucho que cambiar, pero una marca que está saliendo en anuncios de televisión, que vale una pasta y todo eso, ¿cómo se hace todo ese proceso de una empresa tan grande?
Se debería hacer todo, obviamente, ¿no? Porque la idea es que la marca sea consistente en cualquier touchpoint que tengas, ¿no? Que si vas a Instagram y es súper fresca, súper joven, pero de repente te pestes en la página web y es una cosa súper casposa, o vas al local y es una cosa horrible, te dicen, no tiene ningún tipo de sentido esto, me están metiendo aquí un gato por liebre raro. Entonces, lo ideal es que las marcas sí, sea que van a cambiar y refrescarse, refresquen todo. Pero es muy costoso también, ¿no? Imagínate, mientras más grande eres, más difícil es de tomar estos cambios porque, claro, impactas en más cosas. Nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de Tony Romas. ¿Conocen Tony Romas?
Sí. ¿Es un cliente vuestro?
Fue cliente nuestro. Vale. Y ellos justamente querían eso, quitarse la caspa, porque obviamente yo pienso en Tony Romas y era ese lugar donde yo iba con mi abuelo a comer costillitas. Y ese es mi recuerdo de Tony Romas. Lo amaba cuando era pequeña. Pero en el tiempo se hizo irrelevante. O sea, perdió esa frescura o esa juventud que tenía de, oye, un ambiente familiar, pero fresco, pero rico, lo fue perdiendo. Y nos llamaron de Tony Romas, de los chicos que tienen Tony Romas aquí en España, y nos dijeron, queremos hacer un reposicionamiento de marca, ¿cómo hacemos? Yo les pude haber dicho, vamos a cambiar Instagram, muy fácil, pero no tiene ningún tipo de sentido. Entonces nos metimos en Instagram, nos metimos en la comunicación, nos metimos en los locales, nos metimos hasta en el servicio de los mensajes que le tenían que dar a la gente. O sea, hicimos un proyecto completo que ellos han ido implementando muy poco a poco porque es muy costoso implementarlo todo de golpe. Pero empiezas a ver cambios, empiezas a ver otro tipo de público yendo al local debido a estos cambios que se han hecho para reposicionar la marca.
¿En qué marca se dirá fijar la gente de continuo avance, continuo crecimiento? Por lo que veo, hay marcas que en el momento que venden, en el momento que ya no están los fundadores, se estancan, como has comentado con Tony Romas. ¿Qué marca tienes tú como ideal?
Wow, como ideal, bueno, como les dije, Shake Shack es una de mis favoritas y yo siempre recomiendo que miren a otros lados fuera de España. O sea, en España pasan cosas maravillosas, estoy clarísima, hay marcas que están partiendo, lo están haciendo súper bien, pero yo que estoy muy al tanto de tendencias, de noticias, todo lo que llega a España llega con 2 días de retraso. En cosas del día a día. Siempre. O sea, yo todo lo leo en The Verge, en Mashable, y a los 2 días lo aparecen en los medios españoles. Yo, no puede ser. Y lo mismo pasa con todo lo que es innovación. Entonces, mi recomendación es abran los ojos a Nueva York, abran los ojos a Londres. Bueno, Israel en este momento quizás no está saliendo demasiadas cosas, pero bueno, saldrán otra vez porque son unos cracks. A Tokio, ver, meter la cabeza ahí, porque ahí es donde están pasando las cosas verdaderamente grandes y que tendrán un impacto en el futuro próximo en España.
¿Y marcas creativas así, o sea, genéricas de esos países, que digas, wow, estos son siempre hacen cosas muy disruptivas, por si acaso la gente quiere chequear alguna campaña que hayan hecho o algo que allí te llama la atención?
Hay dos marcas que son enormes, pero que considero que dentro de su enormidad, de su gigantismo, se han mantenido súper frescas y vale la pena estar constantemente viendo qué hacen, porque la parten en todos los canales, que son Nike, que son mi marca favorita, es mi marca favorita, y Red Bull. O sea, son dos marcas que considero que son top of the top, porque no solamente se quedan en yo digo algo, cuento una historia, sino que yo hago algo, hago que pasen cosas. ambas en su, digamos, Nike en los deportes quizás más normales y después Red Bull en los deportes más extremos. Pero si se ponen a ver las redes sociales de estas dos marcas y la página web, todo está alineado a esa forma de contar historias, no solamente sobre ellos, sino sobre la gente que las está viviendo, ¿no? Artistas, atletas y todo eso. Y no la cuentan todas de una misma forma. O sea, el equipo de marketing de ambas empresas entiende perfectamente cómo es la comunicación en cada una de las redes sociales. Si te vas, por ejemplo, a LinkedIn, por ejemplo, y ves las comunicaciones de Red Bull, tú pensarías que iban a poner, no sé, la tal carrera o tal fútbol y tal. No, agarran clips de deportes extremos y te ponen un mensaje así como, qué dura está siendo la semana, ¿verdad? Así como, en serio, o sea, para gente que se mete en LinkedIn, gente que está buscando trabajo, gente que trabaja ahí, lo que sea. Adaptan su mensaje dentro de su territorio a cada red social de una forma maravillosa. Entonces, a nivel de recomendación, Red Bull y Nike, siempre.
Pero yo, por ejemplo, lo que he visto en el caso de Red Bull, no tanto, bueno, sí a lo mejor, pero no tanto, Nike sí que veo que tiene 400 verticales. Entonces tiene las cuentas de Nike, Nike Football, Nike Running, Nike no sé qué, Nike, y luego ya cuando empiezas con, por sexos. Entonces, ¿cómo consigues?
Qué locura.
Eso es porque están, ahí lo que están haciendo es, supongo que es ser más específico el avatar, ¿no? Al que le hablan.
Sí, buscando nichos. Y va justamente a esta tendencia que les estoy diciendo. Estamos yendo a nichos, nos estamos olvidando del masivo. Estamos yendo a nichos y estamos yendo a contenido personalizado, que ¿okay? Nos podemos abrir otro melón que es el de automatización y inteligencia artificial, que sí, también es maravilloso y lo amo. Pero sí, estamos buscando es a conectar directamente con la persona. Ya no queremos que nos hablen como si yo soy parte de una cosa masiva, sino que me hablen a mí. Que me hablen a mí de la forma que yo quiero que me hablen. Es complicado.
Pero, ¿hasta qué punto es personalización si sé que detrás hay una IA? Es que yo eso no termino de verlo, porque sí que puede ser muy personalizado, pero ya sé que hay una IA, ya sé que el que me está hablando detrás no es Manolito, sino que es
la IA. ¿Y eso qué importa? No estamos hablando de humanizado, estamos hablando de personalizado.
Sí, pero al final la gente quiere el trato humano, ¿no?
Eso es otra cosa. Y es otra tendencia también. Estamos llegando a un desborde de demasiadas cosas automatizadas, demasiada inteligencia artificial. ¿Dónde está el humano, no? Y tiene que ver con el miedo al cambio también. O sea, siempre somos renuentes a cambiar cuando viene algo, y más una tecnología exponencial como la inteligencia artificial, que ha llegado así, bueno, a cambiarnos la vida a todo el mundo, ¿no? Es como, ya va, ¿qué pasó? ¿Y dónde estaba Manolito que me atendía siempre? Pero esas cosas conseguirán la forma de balancearse con el tiempo. Y sí, el humano, más allá de ser un convenience, un given, será quizás un premium. Oye, que te atiende Manolito, te va a costar más caro. ¿Qué prefieres, que te atiende Manolito o que te atiende el robot?
Total,
y tú tomarás tu decisión.
Total.
Y, por ejemplo, Red Bull, que hablábamos antes, es verdad que no sale ninguna lata por ningún lado en redes sociales.
No sale.
Y es lo que venden, ¿eh?
No sale por ningún lado. A mí me cuesta conseguir latas de Red Bull en la página web y en las redes sociales. ¡Qué maravilla!
Y no hablan del sabor, no hablan de las propiedades, ¿qué va? O sea, solo New York por completo.
Nada, no hablan de nada. De hecho, no hablan tampoco de ellos como tal. Estuve escuchando un podcast sobre el fundador de Red Bull, que es creo que es austríaco, es un señor que murió, pero bueno, un crack. Y el tipo, de hecho, tenía ¿cómo se llama? Un comité de PR que lo que hacía era asegurarse de que él no apareciera en ningún lado. El emprendedor.
¿Y por qué?
Era toda la marca. La marca era Red Bull, eran los deportes extremos, pero cero sobre él. Me pareció interesantísimo.
Wow. ¿Qué es lo más importante en este storytelling? ¿Qué hay que destacar cuando un fundador crea una empresa?
¿Cómo? A ver, ¿qué significa importante?
En el storytelling de lo que tiene que contar sobre la compañía, ¿en qué tienen
el
que
cliente,
destacar?
El cliente, 100%. A mí me encanta, hay un framework de un chico que se llama Donald Miller, no sé si lo han escuchado,
sí,
alguna vez.
Sí, Story Brand.
Con Story Brand, que es maravilloso, que él siempre, la invitación es a pintarnos, a nosotros, los emprendedores y las marcas, como los guías de la historia, ¿no? Los que van a conseguir el éxito y la felicidad no somos nosotros, es la gente que viene a nosotros, es el cliente. Y cuando volteas el mensaje y lo pones de su lado, de lo que él se va a llevar, ese es el storytelling que le va a gustar. Nadie va a ir a Goico sabiendo que son unos emprendedores venezolanos, que no sé, que han estudiado tal y que sean... No, a nadie le importo yo. A nadie le importo yo. A todo mundo le importa lo rico que le va a pasar, con quién se va a ver en el Goico y cómo se va a sentir después de la tripa. Más nada.
Tal cual.
Qué bueno.
Es una locura. Y, por ejemplo, estuvimos hace nada Juan y yo en... Porque a lo que voy es... Os voy a comentar una experiencia de innovación en físico, ¿no? De un negocio local. Por si acaso alguien le inspira. Estuvimos Juan y yo en Londres y estuvimos visitando la tienda de Gymshark, que es la que está en Regent Street. Uh-huh. Y me impactó mucho varias cosas. En primer lugar, a mí yo soy un gran fan de Gymshark y iba con las ganas de ir para comprar cosas, ¿no? Entonces lo primero que me encontré fue una cafetería especialidad dentro que me llamó la atención. Entonces dije, o sea, eso me parece curioso, que yo me estaba tomando un café y en mi cabeza pensaba, ostras, pero no tienen miedo a que yo se me caiga el café por torpe y manche la ropa. Pero bueno, era un riesgo que tomaban. Y otras cosas, por ejemplo, que veía, no sé si tú sabes alguna tienda que también haga cosas del estilo así innovadoras, tenían un gimnasio allí para probarte la ropa. Literalmente un rack para poder hacer sentadilla, un press banca.
El vestuario
era como todo preparado para una persona así.
Las luces del vestuario podías poner la que más se parecía a tu gimnasio. Entonces te veías diferente, tenías diferentes tonalidades.
Qué fuerte.
Y bueno, si tenías una duda, creo que es que te venía algún asistente, pero creo que eso ya está por aquí, por España.
¿Pero y ustedes creen que esa gente vende ropa?
Se está vendiendo la experiencia, ¿no? De la tienda.
De lo menos que te venden es la ropa. La ropa la puedes comprar en cualquier lado, pero eso que te hicieron sentir a ti con esa ropa puesta, viéndote el espejo, con tus máquinas y tal. Joder, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Cómo después no la compras? La compras seguro.
Sí, sí. De hecho, compramos bastante. Se nos fue un poco de las manos, sí, sí. Pero luego entramos a la tienda de lujo de no sé qué marca era, que era 400 plantas.
Sí, Burberry. Es verdad, y en el momento, por ejemplo...
En la de Londres. Una locura.
Un detalle, en el momento que entras ya es una moqueta. Y ya sientes como, hostia, qué comodidad.
Y te reciben con una champaña, una cosa así. Sí, o sea, yo me acuerdo que yo cuando fui también hace poco, entré yo y me sentí ahí la princesa de Buckingham. No tengo ni idea. O sea, una cosa... Obviamente terminé comprando en Burberry. No pensaba comprar en Burberry. Y bueno, y terminé comprando. Pero es que te hacen sentir completamente VIP. Y eso, el estatus, la exclusividad. A eso juegan estas marcas.
Wow. Un negocio online que no tiene esta opción de sentir, que es lo que nos falta muchas veces, ¿en qué se puede fijar? ¿En los modelos que utiliza? ¿En el mensaje que utiliza? ¿Cómo nos puede hacer sentir diferentes?
En los mensajes, en los modelos, esto que me acabas de decir es tal cual. ¿En qué momento me dices algo? ¿En qué inspiras tú con las fotos que estás tomando, con los videos que estás haciendo? ¿En la gente que escoges para hacer tu comunicación también es importante? O sea, todos los detalles de nuestra comunicación, todo habla. Todo en comunicación dice algo. Entonces hay que cuidarlo muchísimo. Ese journey, ese viaje del cliente, siempre lo ideal es controlarlo desde antes que te conocen hasta que te empiezan a conocer, desde que viven tu experiencia y hasta el post. Muchas veces se nos olvida el post, ¿no? Y si queremos generar esa fidelización con la marca, no podemos dejarlo ahí. No podemos decirle, ok, chao, gracias por comprar. Es qué vamos a hacer con esos datos, qué mensaje le vamos a enviar después, si lo vamos a contactar por redes sociales. Ahora hay unas herramientas maravillosas para hacer un mix de datos entre redes sociales y tu base de datos, como ManyChat o cosas de estas, ¿no? Y podemos llevar ese viaje del usuario completito entendiendo todo lo que ha hecho esa persona con nosotros.
¿Cómo? Eso te iba a preguntar, ¿qué herramientas o qué formas tú utilizas? Ya no solo en negocios online, sino también en físico. Cuando me contabas antes de este team que tú mandabas, que eran expertos en la experiencia del cliente en Goico y que se aseguraban de la calidad, claro, yo en mi cabeza pienso, ostras, eso lo tienes que medir tú de alguna forma, ¿no? Ese nivel de exigencia o de excelencia de, oye, ¿este nuevo equipo que hemos puesto realmente está cumpliendo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo traqueáis esa experiencia de post la experiencia de comer o antes? ¿Cómo conseguís traquear cada punto con la marca?
Es súper difícil. No te voy a decir que es perfecto. De hecho, esa pregunta que me haces específica de cómo sabemos si lo estaban haciendo bien, creo que no tenemos un KPI específico para eso, digamos, para ese momento. Pero en Goico siempre se usó mucha tecnología para los dashboards, para generar dashboards de información y de data. Entonces, esos datos recolectaban todo lo que era el social listening, digamos, todas las reseñas que nos dejaban en los restaurantes, todas las reseñas que dejaban en Google, las reseñas en redes sociales, y lo convertían en información,
en
números. Mira, en limpieza estás así, en servicio estás así, se están quejando de tal chico por tal. Y no solamente lo veíamos en la oficina. Todos los chicos de cada local tienen a su disposición ese dashboard con información para que ellos mismos puedan tomar las decisiones en tiempo real.
Qué bueno.
Digan, mira, se está quejando mucha gente de las patatas. ¿Qué está pasando con las patatas? Algo pasó con las patatas. Entonces, es así, medíamos. O sea, todo, al final, la data nos sirve para muchísimas cosas y mientras la podamos tener, pues fenomenal.
Es imprescindible ponerle un marcador a cada trabajador, ¿no? Para saber cómo está influyendo la empresa.
A ver, cuando creces tanto, sí. O sea, hace falta, ¿no? Por lo menos entender cuáles son sus objetivos. O sea, nosotros tratamos de diseñar un scorecard con objetivos específicos. Y esos objetivos también se pueden casar, bueno, ya sea con el bono o con cualquier otro beneficio le quieras dar. Pero es que hasta, no solamente para ti como jefe, sino para los chicos que trabajan contigo. También es una forma de entender si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal y qué pueden hacer para mejorarlo. Porque estoy segura que todos quieren hacer un trabajo maravilloso. Ajá, pero ¿contra qué? ¿Cómo me mides esto? Bueno, establécelo antes de comenzar.
¿Y tú, Daniela, en qué estás metida ahora? ¿Qué es lo que te interesa ahora? ¿Qué es en lo que estás centrada, enfocada?
Más, además de mi empresa, que la verdad es que todavía me quita bastante tiempo y que me encanta, no lo voy a negar, me encanta. Lo que sí es verdad es que yo me he convertido para quizás las siguientes generaciones de mujeres emprendedoras como un referente, ¿no? Y me lo tomo muy en serio, me lo tomo como una responsabilidad porque sé que hay pocos referentes. Hace poco estuvieron con Jaisa acá y ella también lo menciona, ¿no? No había, a mi edad yo tenía cero referentes mujeres, de mujeres emprendedoras que hubiesen creado una empresa, que hubiesen vendido la empresa, etcétera, ¿me entiendes? Y eso está cambiando. Las mujeres poco a poco estamos cogiendo no solamente riesgos empresariales, sino que también estamos subiendo en los escalafones de las empresas. Estamos llegando a ser directoras, general managers o lo que sea. Entonces, sé que mi caso y mi referencia es importante, digamos, contarlo y mantener y ayudar como motivación. Entonces, sí me he dedicado mucho, sobre todo a las mujeres latinas que vienen a España, que tienen aún menos referentes, oye, de tratar de agruparlas, de decirles cómo se puede hacer, cuáles son los errores, de que hablen entre ellas. O sea, generar eventos mucho de networking y de que se conozcan y entiendan que sí se puede. Porque sí, o sea, esto que ustedes hacen, estos eventos maravillosos con emprendedores, con gente, la verdad es que todavía siguen siendo los hombres la mayoría en esto. Y las mujeres, ojo, sin juzgar a nadie, pero simplemente, bueno, cada, no estamos tan agrupadas, no estamos tan organizadas, puede ser eso. Y creo que falta ahí. Entonces, esa responsabilidad me la tomo muy a pecho y la quiero seguir haciendo, porque creo que hay mucho que aportar en ese sentido.
¿Alguna vez has sentido que era una desventaja ser una mujer para ti y emprender?
No, sinceramente no. No puedo decir eso, además que yo vengo de un continente bastante machista. Y de hecho, hace poco me invitaban a hablar en un panel y era sobre un tema de la igualdad, el Día de la Mujer y tal. Y yo dije, mira, o sea, yo aquí estoy feliz. O sea, yo de donde vengo, ya esto es un super plus, el que tengamos las mismas capacidades, los mismos derechos, digamos, ¿no? Como trabajadores que los hombres, ya es un súper beneficio. Y como mujer, es verdad que sí, quizás hay cosas que no manejo, pero bueno, esas cosas se aprenden. Nadie me está diciendo que no por ser mujer, nadie. Los únicos límites me los pondría yo, de ponérmelo.
Qué bueno. Claro, y aparte, o sea, en lo que me pasa a mí, por ejemplo, no sé si te pasa a ti también, que cuando estás todo el día pensando en marketing, acabas hasta arriba de marketing y no quieres saber, o sea, no quieres pensar nada, ningún post, ningún copy, nada del estilo. E intentamos tener otros hobbies, ¿no? ¿Qué otros hobbies tienes tú para desconectar tu cabeza del mundo del marketing y del branding y dejar de pensar en creatividad?
Yo leo mucho, eso me da mucha felicidad. Leo no solamente cosas de marketing, que claro, los leeré, pero cosas de negocio leo muchísimo y cosas de cosas personales. No leo ficción, no me fastidia, pero sí leo libros interesantes que puedan hacer mi vida mejor o que me ayuden a impactar mejor en la vida de los demás. Eso me encanta. Enterarme de todo, temas tendencias, temas noticias, soy obsesionada con entenderlo, entonces me la paso es investigando, aprendiendo. Todo lo que sea absorber es algo que a mí me encanta y es como mi hobby. Luego estoy haciendo ejercicio en las mañanas, que en mi vida había hecho ejercicio en las mañanas. De hecho, mi entrenador los conoce a ustedes perfectamente, Johnny.
¿Ah, sí?
Sí. Y le dije que venía para acá y me dijo, qué emoción, mándale saludos, que los va a ver en el evento el fin de semana. O sea, está metidísimo con ustedes en un poco de cosas. Pero bueno, he logrado dar una vuelta a mi vida en ese sentido, ¿no? De ponerme a moverme, ya no solo por un tema de estética, sino, oye, sentirme bien. O sea, yo, por ejemplo, le fui hoy a mi casa en la mañana, yo le dije, por lo menos vamos a hacer 25 minutos porque tengo que ir antes porque si no, no llego al tren. Pero yo necesito esa dopamina hoy. Necesito la dopamina, que me da el ejercicio para tener energía, para decir las cosas bien acá.
Ostras.
Esta pregunta ya es más curiosa. Me imagino que al tener una venta luego tienes un gran capital. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Dónde se invierte?
A ver, hemos tenido que aprender mucho de esto también, por obviamente, eso, sí. Porque se imaginarán que antes de Goico, pues me daba el sueldo, me daba casi que llegaba negativo, ¿no? Al fin de mes, eso era lo que teníamos, eso era todo. Entonces, sí, cuando tienes una entrada de capital, tienes que primero educarte, entender que hay muchas formas de diversificar tu patrimonio, muchas formas de invertir y que cada una de estas tiene un riesgo asociado.
Lo que dice Daniel ahora mismo tiene muchísimo sentido. De hecho, siempre cuento una historia que viví con Sergio, que estuve a punto de perder casi 300 pavos por meter en cripto que no tenía ni idea. Y eso, Sergio, tío, es el mayor aprendizaje. Mete pasta donde tengas algo de formación.
Sí, o sea, yo lo que recomiendo es, si no sabes de lo que estás invirtiendo, no metas dinero y si no, hazlo de la mano de gente que sepa mucho de lo que hace. Por ejemplo, hay opciones que hay formas de invertir en las cuales sí que tienes que elegir tú la acción o la empresa, lo que sea, o otras formas de invertir que es mucho más sencillo. Por ejemplo, tú puedes abrirte una cuenta de interés y que esa cuenta te esté dando una rentabilidad todos los años simplemente por tener una parte del dinero que tú ya tienes ahorrado en tu banco en esta plataforma.
Por ejemplo, como no, nosotros tenemos nuestro partner que es Freedom24, uno de los brokers más grandes de Europa, y es muy sencillo. Es una cuenta que te da hasta un 6,3% de rentabilidad anual. tienes esa opción, y si no tienes una opción que es totalmente libertad, puedes coger el dinero cuando quieras, que te da un 3,8%. Que a poco que metas 5.000 euros, te está dando unos 300 euros de rentabilidad anual. De verdad, si no sabes con qué hacer con el dinero, si no quieres liarte la cabeza formándote y demás, es una opción que es la hostia, dejas ahí el dinero, te empieza a dar rentabilidad y tú te centras en tu negocio.
Y además, lo bueno de Freedom 24 son dos cosas. En primer lugar, que está regulado, con lo cual no tienes que tener ningún problema, ninguna preocupación. Y sobre todo, la segunda, que me encanta, que es muy sencillo. Literalmente, cuando entréis en el link que os dejamos en los comentarios, os dejamos abajo en la descripción, vais a ver que el proceso es súper sencillo y en unos pocos minutos ya tienes tu cuenta. Y obviamente, como está regulado, te van a pedir datos como el DNI o cualquier otra cosa que hace falta en cualquier sitio que está regulado con el tema de la inversión. Entonces, si quieres apoyarnos, si quieres empezar en este camino, si quieres aprovechar esta oportunidad, te dejamos todos los enlaces abajo para que puedas aprovechar esto y que en unos pocos minutos ya empieces a sacar esa rentabilidad a ese dinero. Porque cuanto antes empieces, antes empezarás a recoger esos frutos de la inversión.
Entonces, ese perfil de riesgo del que te habla cualquier asesor lo tienes que tener muy claro. ¿Qué necesidades tienes tú de aquí a 10 años para ese capital? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? O sea, hay muchos factores que tienes que tener en cuenta para tomar esas decisiones de inversión a nivel geográfico también. ¿Vas a tener tu dinero invertido solamente en España? ¿Lo vas a tener en Estados Unidos? Hostia. O en cualquier otro lugar. Hay muchísimas decisiones. Y además esas decisiones son dinámicas porque el panorama va cambiando, la bolsa va cambiando, tienes COVID. O sea, hay mil cosas que pueden pasar. Entonces tuvimos que educarnos, entenderlo. Y bueno, y nosotros, sinceramente, cada uno tiene su portafolio diferente. Los riesgos, digamos, la toma de riesgos es diferente en cada uno y hemos ido diversificando. O sea, nosotros tenemos patrimonio a nivel de inversión en bolsa, sin duda. También nos hemos metido en real estate. O sea, hemos hecho varias cositas. Yo de vez en cuando invierto en empresas que me llamen mucho la atención, que me parece también muy divertido, que bueno, la mayoría son a pérdida porque bueno, el mundo startup es así, pero por lo menos son chéveres, ¿no? Y así, o sea, yo recuerdo en uno de estos marrones de la empresa hace un tiempo que fui al banco a llorarle al banco, literal. Entonces la chica de Caixa me dice, Dani, ¿pero qué haces tú aquí? ¿No estás en Maldivas echada en una playa y ya te olvidas de todo esto? Y yo, ay, ojalá fuese tan fácil. Los emprendedores siempre nos metemos en todos los marrones que encontramos, no nos podemos quedar quietos.
Es verdad, porque es la típica vida soñada, ¿no? Vendo la empresa, soy millonaria y me voy a Maldivas.
Pero es mentira. La felicidad no es echarse en una silla de playa, por lo menos no para una persona emprendedora.
Total.
¿Has tenido algún momento de decirte, hostia, pensaba que la felicidad era esto y no es?
No, yo creo que nunca pensé que la felicidad venía de vender una empresa. Para nada. Yo que eso lo tengo claro. Y lo sé, o sea, mis problemas no tienen nada que ver con finanzas personales, tienen que ver con mis relaciones, con mi hija, con mis amigos, con mi empresa. O sea, los problemas de verdad, o sea, que importan, que te llegan al corazón, no tienen nada que ver con dinero. Yo creo que nunca lo han tenido, no importa la cantidad de ceros que tengas en el banco.
¿Cómo definirías la felicidad ahora mismo para ti?
A ver, la felicidad para mí, no sé, yo creo que es ver a mi gente querida feliz. Para mí eso es felicidad. Saber que ellos están bien, que puedo dar lo que necesitan, que mi madre es feliz, que mi hermano es feliz, que mi marido y mi hija son felices, que mis amigos son felices. Eso es felicidad.
Qué bueno.
Hay un tema que hablamos bastante en el podcast, que es el tema del propósito y el trabajo. Tú tienes una historia chula porque eres arquitecta que te has reconvertido a la fuerza en marketer, ¿no? ¿Eso ha sido una decisión? ¿Ha sido que te has dejado arrastrar por el fluir de la vida y te ha llevado ahí? Hay muchas veces que yo pienso que la gente creo que se raya demasiado tomando decisiones y que lo mejor es escuchar a la vida o que te está poniendo delante, que a lo mejor el camino es por aquí, te lo está dejando claro y tú como un cabezón pensando que es hacia otra dirección cuando es esto, ¿no? A lo mejor es como si Juan, por ejemplo, hubiera dicho no, que es que yo no quiero salir, Sergio, no quiero exponerme. Fíjate la vida al final.
Sí, total, porque yo, yo antes no quería sacar mi cara por ningún sitio y por eso montaba tiendas e-commerce y demás.
Mírate.
Y ya cuando dejé la universidad dije, mira, en un año o me gano la vida de alguna forma, porque encima me subía a la cuota de autónomos, que aquí en España te pegan buena hostia. Y dije, voy a decir a todo que sí. Todo que sí, era jardinero, luego a recoger cerezas, luego me dijo un día lo vi cerrando ventas y yo también quiero cerrar ventas. Estaba todo. Y yo creo que es lo que tenía que hacer la gente, es aprovechar por dónde está yéndote la vida y decir que sí a todo.
Eso me encanta que lo digan, porque es verdad que la suerte tiene un impacto importante en todo lo que hacemos, pero al final todo depende de cómo mires la suerte y cómo la coges, ¿no?
Sí.
La suerte te puede pasar por al frente y si tú no haces absolutamente nada, por ahí se fue y perdiste una oportunidad. Entonces sí, me encanta que se abran al universo porque yo considero que esa es la forma de ver la vida, ¿no? Si el mundo te está diciendo algo, escúchalo. y ser terco y meter tu cabeza en una sola cosa solamente por, bueno, porque estudié esto y porque voy a echar 5 años a la basura, me parece una tontería. 5 años no es nada. Además, de todas las experiencias te llevas algo que puedes llevar, o sea, que puedes aplicar a algún lado. Yo nunca fui buen arquitecto. De hecho, yo a mi marido lo conocí en la carrera y él era el número uno en la clase y yo siempre fui la última. Yo tenía clarísimo que la arquitectura no era para mí. Entonces, en nuestro caso, yo veo que mi hermano está emprendiendo, yo lo voy a apoyar con lo que sea, con lo poco que sabía de diseño, con lo poco que sabía de marketing. Y la vida me fue llevando por ahí. ¿Tú crees que yo me iba a empecinar a hacer arquitectura en España? No tiene sentido, si ni siquiera me gusta.
Es que lo que importa es ser útil en cualquier cosa. En ese caso fuiste útil para tu hermano y de hecho te acaba llevando una nueva pasión que no sabías.
Exactamente, mira. Tiene mucho que ver con ese concepto de Ikigai, ¿no? También, que este concepto japonés donde, bueno, hay muchos factores. Lo que te gusta, donde generas impacto, por lo que puedes cobrar, eso te lleva como a algo. Y eso lo vas definiendo en tu tiempo. Que, oye, quizás yo hago marketing hoy, el año que viene puedo hacer otra cosa. O sea, el marketing es una excusa para mí, para crear equipo y para ver a gente pasándola bien. Y para hacer cosas por las marcas, ¿no? Pero el año que viene puede ser otra cosa, perfectamente.
¿Y cuánto crees que influye la suerte ahora que sacas el tema? Porque yo sí que pienso que todas las personas que estamos en un punto más alto o que te ha ido bien un emprendimiento, todas han tenido suerte.
¿Todas?
Pero la relación que tenemos en común es que todas nos hemos pegado un tiempo persiguiéndola.
Sí.
Entonces, veo que está, pero también hay que perseguirla. ¿Tú qué opinas, de, por ejemplo, del caso de Goico? ¿Había suerte o no había suerte?
Claro que hubo suerte. Es mentira decirte que todo... no hubo suerte. El momento en que abrimos... Que existiera todo el tema de Instagram en ese momento, de redes sociales, y nos jugara tan a favor. Pero claro, si no nos hubiésemos lanzado a redes sociales, no hubiésemos podido coger esa ola de suerte, ¿no? O sea, sí hay suerte. Y la suerte te puede jugar a favor y te puede jugar en contra. O sea, te puede aparecer una cucaracha en la hamburguesa, ¿me entiendes? Y eso puede ser suerte, que la cucaracha, la pobre, estaba pasando por ahí y la cogimos en la hamburguesa. Y eso es algo que te puede tumbar una marca completamente. Menos mal a nosotros no nos pasó, no nos ha pasado. Pero sí, es entender que la suerte está ahí, que es un ente que se mueve y que tienes que cogerla de una y llevarla a tu terreno.
¿Qué hábitos crees que define a un buen emprendedor o emprendedora?
¿Hábitos? ¡Wow! Bueno, a ver, en mi caso, confiar y delegar ha sido un buen hábito, ¿no? El juntarme primero con gente más inteligente que yo, a mí me encanta. A mí que me contrarí, que digan que mis ideas no están bien, que lo estoy haciendo mal y que mejoren lo que estoy haciendo, es de las cosas que más me gustan en el mundo, por ejemplo. Y eso lo puedo hacer solamente porque sé que tengo chicos que son mucho más pilas y más inteligentes que yo. Y me encanta delegar todo. O sea, yo como emprendedora me fascina delegar. Yo creo que los emprendedores que no delegan no pueden crecer. Entonces, por eso me parece tan importante que el momento que puedas delegar algo, porque ya no es tu esencia y no es algo que tú tengas que hacer, delégalo. Lo otro sería, esto puede ser controversial porque se habla mucho de la intuición, ¿no? De que somos intuitivos y que la intuición me guía y me abre caminos. Yo soy una persona muy racional, de hecho, y he aprendido a los golpes que, de hecho, mi intuición se equivoca muchísimo. Y eso nos puede pasar a todos, nos puede pasar absolutamente a todos. Entonces, la intuición está bien, pero no te vuelvas loco. Que hay muchas cosas que no sabes hacer. Y si no sabes hacerlas, si es primera vez que lo haces, la información que tú tienes en tu cabeza no te va a dar la solución correcta de tu intuición. Entonces, sé una persona que analiza las cosas, prepara un plan, métele números a las cosas. Hay cosas que se pueden prever, hay cosas que se pueden hacer bien con cabeza. Entonces, ahí mi llamado es a un skill de mezcla muy bien la razón con la intuición. No te dejes llevar por ninguna de las dos, ciegamente.
Hay un hábito que no has dicho, pero antes lo has dicho sin querer, que cuando crecisteis Goico, escuchabais y accionabais. Y yo creo que es lo que más le falta a la gente, el escuchar, que es muy diferente a oír, porque hay un montón de gente que oye mucho pero no escucha nada, y accionar en el momento. Porque, sobre todo en el sector de la formación, hay miles de cursillistas, miles de personas que tienen toda la formación para empezar y no empiezan. Entonces, yo diría que lo has nombrado antes y me ha impresionado mucho que sería un hábito también muy importante.
Eso me encanta, el lánzalo.
Sí.
Yo me acuerdo que yo me reunía antes con muchos emprendedores de hosteleros cuando todavía estaba en Goico y me preguntaban, Dani, tengo 5 meses dándole vuelta a este concepto, a esta carta y tal. Yo, pero lánzala. O sea, ¿qué tanto estás esperando? O sea, no vas a llegar nunca a un proyecto perfecto. El único proyecto que vas a tener es el que tienes hoy. Lánzalo y que el cliente te diga si está bien o está mal. Y toma tus decisiones en el camino. Eso me encanta que lo hayas traído porque, sí, nos quedamos demasiado dándole vueltas a las cosas, al proyecto, y perdemos la bola. Se nos va. Y no tomamos las decisiones correctas en el momento adecuado. Eso es importante.
¿Qué momentos en tu carrera son los que más felices te han hecho?
A ver... Wow, qué difícil esa pregunta, Sergio. ¿Qué momentos de felicidad? Oye, cuando nos planteamos un objetivo y lo logramos, esos son momentos de felicidad. Por ejemplo, este año, que fue un año súper retador en mi empresa, al final terminamos bien, terminamos en verde, y fue un momento de celebrar. Porque, oye, trajo muchos retos y muchos momentos difíciles, y en el momento que por fin superas todo esto, ahí lo celebras con todo, ¿no? Yo creo que cuando las cosas no te generan ningún problema o son fáciles, después la recompensa es muy pequeñita, ¿no? Y la mayor momento de felicidad es cuando eres capaz de verdad salir de un hoyo profundo, ¿no? Y superarlo. Entonces yo diría que esos. O sea, yo recuerdo en Goico, como les digo, yo tuve muy pocos malos momentos en Goico. Normalmente las ventas iban así, pero cuando había algún tipo de problema, ya sea en redes o ya sea en ventas, oye, teníamos que ponernos a trabajar. Y cuando lográbamos salir de ese hueco en el camino, era una felicidad inmensa. O sea, momentos felices he tenido muchos, menos mal, en mi carrera profesional desde que llegué a España. Contarlo sería una locura, pero sí, qué bonito eso.
¿Y en cuáles has aprendido más? ¿En los difíciles o en los fáciles?
En los difíciles. Creo que en los difíciles se aprende mucho más, por lo mismo, ¿no? En lo fácil, ¿a qué fácil? Ya, sigues adelante. Pero detenerte, entender qué es lo que ha pasado, cómo lo has superado, eso te deja demasiadas enseñanzas. Cada cliente difícil que yo tengo es una enseñanza. Nosotros lo llamamos de una forma bien pragmática, que es cada cliente nuevo significa un nuevo párrafo en el contrato del siguiente cliente. No, son aprendizajes que tienes que ir incluyendo dentro de tu forma de ser y pensar, e irlos adaptando a todo lo que venga después. Pero cada experiencia es un aprendizaje. Por eso es que también es tan divino fracasar. Es que fracasar te da tantas herramientas para luego hacerlo bien, que hacerlo siempre bien estarías en el mismo lugar desde que comenzaste.
Yo creo que la gente idealiza mucho lo que es una agencia de marketing, porque lo ve desde fuera y lo ve como el negocio que guay, con un equipo, gestionar las empresas y tal. ¿Qué es lo que no están viendo la gente de una agencia de marketing y qué es lo que tienen que tener en cuenta si están metiéndose en una o van a meterse en una agencia de marketing a emprender?
Hay muchas cosas. Lo de tratar con clientes B2B no es nada fácil. Para mí, o sea, que era primera vez, no es nada fácil. Luego, hay que lidiar con muchas personas, dependiendo obviamente de la agencia, ¿no? Pero si es una agencia como la mía, que es una agencia creativa, donde tenemos muchos creadores de contenido y tal, lidiar con talentos tampoco es fácil. Lidiar con egos no es nada fácil. Y luego, también es muy difícil jugar con la expectativa del cliente. O sea, tú le ofreces, mira, yo voy a hacer este plan, pero la verdad es que tú no estás 100% seguro nunca si va a funcionar o no, ¿en verdad? Porque depende de demasiadas cosas que además se salen de tus manos. O sea, yo le puedo a un cliente asegurar que le vamos a llegar con esta publicidad a 2 millones de personas. Claro, porque pones dinero, ¿no? Y aseguras de que va a llegar. Pero de verdad esas 2 millones de personas van a querer comprar tu producto. Y cuando no lo hagan, ¿es culpa mía de la agencia o es porque tu producto no es bueno?
Claro.
Entonces, ese juego de expectativas y ese toma y dame con los clientes no es nada fácil y es algo que hay que estar constantemente encima. O sea, una agencia no es fácil. Son pagos a 60, 90 días, son clientes grandes, en el caso por lo menos de nosotros, y los clientes grandes son difíciles de gestionar. Y lo otro es que todo va cambiando tanto, tan rápido, que hay que mantenerse al día en una agencia de marketing, porque mira, lo que hacemos hoy en TikTok, quizás ya mañana pasó de moda y hay que cambiarlo. Entonces estás pensando en cómo hacerlo distinto todos los días.
Hostia, lidiar con egos, eso es bastante interesante, ¿no? Porque es una empresa que lleva todavía haciendo lo mismo y ahora vienes tú a cambiarle las cosas. ¿Cómo consigues hacerle que te escuchen?
Volvemos a lo que hablamos de las necesidades humanas y es entender ese ego. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenemos clientes corporativos, yo le digo a las chicas, recuérdense que aquí no es que le estamos vendiendo aquí a esta marca, le estamos vendiendo a esta chica o a este chico que tiene una carrera profesional, que quiere ser reconocido por lo que hace, que quiere validación por la agencia que está escogiendo, por su agencia que escogió, que quiere llegar a ser CMO o quiere hacer lo que sea. Entonces, más allá de pensar que nuestros KPIs son de venta, es KPIs de cómo se siente esta persona que nos está contratando y hasta dónde puede llegar.
Hostia,
qué bueno.
Es muy interesante, muy interesante. Obviamente, después también hay que generar ventas para la empresa, obviamente. Pero digo, cuando es un B2B, al final el que nos compra no es una empresa, es una persona. Y esa persona tiene ambiciones, tiene miedos, tiene mucha frustración. Y eso es lo que hay que estar pendiente.
En el tema, por ejemplo, de saber venderte, ponerte un precio y o sea, te vendrá el típico persona que a lo mejor no está bien cualificado y te dice que, oh, pero ¿quién no va a pagar eso? Eso es carísimo, ¿no? Claro, porque al final, ¿qué es caro y qué es barato? ¿Tú cómo te has enfrentado a este problema y cómo le has puesto solución?
Al principio me costaba mucho más, Sergio, porque además que yo he sufrido toda mi vida el síndrome del impostor, que estoy segura que muchos acá lo hemos sufrido, lo sufriremos o lo que sea. Además, las mujeres también nos da muy duro. Y, oye, yo apenas empecé a ver una cara de, esto me parece caro, me entraba el síndrome, la inseguridad, y yo, bueno, vamos a bajarlo, o sea, lo que sea. Si es mucho, no importa, negociamos.
He dicho 10.000, no, son 1.000.
No. Aquí hacemos lo que tú digas, no pasa nada, no pasa nada. Con el tiempo se te va quitando, ¿no? Claro. Y agarras seguridad para sentarte con alguien y decirte, esto es lo que cuesto yo. Si tú no lo quieres pagar, entonces tú no eres mi cliente, no pasa absolutamente nada. Podemos trabajar más adelante. Pero es eso, es tener claro a quién le estás hablando, qué necesita, porque además, lo que tú dices, caro y barato es una percepción.
Claro.
Capaz esa persona sí tiene el dinero, pero no le estás ofreciendo el valor que le está esperando. Entonces, ¿qué otro valor le podemos dar? ¿Cómo se lo podemos vender ese valor para que él sienta que de verdad vale lo que vas a pagar? Hay gente que paga mucho más de lo que yo pensaba que hubiese podido pagar, pero es porque sienten que el valor que les vamos a entregar es mucho más de lo que ellos hubiesen esperado. Eso es brutal.
¿Es verdad eso que dicen que clientes que pagan muchísimo más son menos molestos que clientes que pagan poco? ¿Tú eso lo has podido vivir?
Depende. Es que, más que más o menos, es un porcentaje. O sea, si yo tengo 100 euros, ¿verdad? Y yo te doy los 100 euros a ti para que tú hagas magia con mi marca. Son los únicos 100 euros que yo tengo. O sea, te estoy dando todos mis huevos y los estoy poniendo en esa canasta. Mi expectativa es enorme. Porque tú me vas a salvar, Sergio. Me vas a sacar de la miseria. Me vas a llevar hasta el infinito. Pero si yo tengo 1.000 y te estoy dando 100 o 150, me va a doler mucho menos.
Haz lo que quieras.
Exactamente.
Ostras, qué bueno.
Tú eso lo valoras también cuando mandas la propuesta. ¿Sabes así más o menos es el presupuesto que tiene ese cliente?
Más o menos, sí. Tú más o menos por el tamaño de la empresa, más o menos sabes cuánto puedes estar dispuesto a invertir en esto.
Qué bueno. Es una...
¿Cómo calculas eso?
Por el tamaño de la empresa, cuántas personas tiene, cuánto tiempo tiene en el mercado, cuáles son sus clientes, o si es una empresa, digamos, de local físico, bueno, más o menos sabes qué facturan, o pides información a alguien que ya conozca la empresa. Si es una empresa corporativa, los datos son más públicos y lo puedes buscar. Entonces, sí, vas. Ojo, después la intuición, a veces sí funciona bien, y te dice, mira, esta persona quizás puede pagar algo más o algo menos.
Esos síntomas es importante cazarlos antes porque luego puedes, un cliente problemático, aunque te dé dinero, realmente te está quitando, porque te está quitando energía, te está quitando potencial productivo para otros clientes darle más resultados. ¿Qué más síntomas detectas tú en ese proceso de onboarding o de ventas para decir, no, mejor no trabajamos porque no quiero clientes así?
Mira, y la hemos cagado varias veces, sinceramente. Hemos cogido varios clientes de ese estilo que nos han dejado mal, porque además le tumban toda la emoción y toda la ilusión al equipo también, ¿no?
Total.
Pero generalmente lo ves al comienzo, lo ves, ya lo intuyes, con el tiempo lo intuyes. Oye, esta persona no tiene más nada y está pensando que nosotros con una estrategia de Instagram le vamos a resolver la vida. Esto no va a pasar. O sea, ninguna estrategia de ninguna marca se resuelve en Instagram nada más, se resuelve con muchas cosas. Y cuando ves que no tiene dinero para más ningún lado y te lo está dando todo a ti, dices, ya va, vamos a no firmar este contrato, vamos a pensarlo bien porque esto puede ser un pain in the ass seguro a lo largo del tiempo.
Para una agencia que esté empezando, ¿qué le recomiendas? ¿Cerrar el cliente mes a mes o cerrar algo de 6 meses? Y a los 6 meses vemos qué resultados ha habido y volvemos a renovar.
Mientras más largo lo puedes hacer, mejor. Ahí las agencias sufrimos de cash flow, justamente porque tenemos pagos a bastantes días y necesitamos recurrencia, ¿ok?
Vale.
Entonces, si tenemos proyectos que pueden ser proyectos estratégicos, proyectos puntuales, que son maravillosos porque además son interesantísimos, pero son comienza y cierra. Y ay, cuando cierra, ¿qué voy a hacer después? ¿Dónde meto a esta gente a trabajar? Empiezo a tener un déficit aquí de trabajo que tengo que estar buscando clientes nuevos todo el tiempo. Si puedo conseguir clientes recurrentes, eso es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, yo creo que a cualquier empresa, ¿no? Asegurarnos que mes a mes no va a estar entrando dinero de esta persona. Entonces, los contratos en las agencias se cierran a 1 o 2 años, más o menos. Sobre todo porque el marketing no es cortoplacista, por lo menos el marketing que funciona. O sea, yo el mes que viene no vas a ver resultados, lo vamos a ver a 6 meses. Entonces, pensar que en los 2 meses que me estás contratando, tío, te voy a dar la vuelta a tu marca, es una locura.
Qué importante, ¿eh? Has dicho, sobre todo el marketing que funciona, es el que cuesta. Es verdad, es que 1 millón de euros en publicidad te lo puedes gastar en un mes, pero es que eso no estás generando un impacto ni una relación de que la gente... O sea, Apple, seguro que la gente reconoce a Apple no por el marketing que ha hecho de pago de anuncios, sino por el marketing que ha construido con los años y con el producto.
Totalmente.
Y de hecho la gente creo que lo escucha, otra vez lo oye, pero no lo escucha de verdad porque quieren todo rápido y quieren todo ya. Y al final en el marketing hay gente que no le gusta más o le gusta menos. A nosotros por suerte nos gusta, entonces estamos dispuestos a esperar, pero hay gente que no quiere saber nada de marketing y encima quiere todo instantáneo. Y a lo mejor no se dan cuenta de que, oye, que es que el canal, que un canal de podcast es lo mismo. Es decir, que es que la gente no aguanta suficiente. De hecho había un estudio que decía que si subes más de 9 episodios de podcast, perteneces al 1% de los podcasts del mundo.
¿En serio?
Total. Entonces, wow, es una locura el cortoplacismo que tiene la gente y la expectativa que tiene de que yo hago un vídeo en YouTube y ya crezco una comunidad. No, no, que vale, tienes que subir un vídeo y otro. Y ese es el marketing que funciona, ese es el orgánico. Un éxito empresarial, ¿cuánto influye el marketing orgánico para que los emprendedores lo tengan en cuenta a la hora de... Pero claro, es un marketing que cuesta invertir en él, porque es branding, es que sube la historia hoy, que es que publique público a nivel de SEO. O sea, es como, es lento, no se ve muy, muy claro el retorno, pero al final luego es el que te posiciona, yo qué sé, tengo un plan, lo posiciona el marketing orgánico, no lo que ha podido hacer en inorgánico, ¿no?
No sabría decirte que hay un número de porcentaje, ¿no? Pero yo considero que es vital, porque es el que tú dices, es el que queda. O sea, si lo vemos en un embudo de conversión, que es lo clásico, típico de marketing de toda la vida, oye, yo puedo hacer muchísima publicidad y sí, le llego a la gente, pero toda esa parte importante de enamoramiento de la gente, de conectar y generar una relación, lo haces con el branding, lo haces con este contenido maravilloso que uno crea en podcast, que uno crea en cualquier lugar. Pero, y sin ese contenido, la gente no pasa la conversión. O sea, es muy poco probable que una persona te vea por primera vez y te compre. Mentira, o sea, quizás alguna compra impulso, algo barato, pero si estás vendiendo algo más... Oye, hay una parte de branding muy importante. Cuando termines de posicionarte en ese top of heart, que es el que terminamos de llamar, digamos, el momento de toma de decisión, oye, habrás tenido que hacer muchísimo contenido en el medio y hay muchísimo enamoramiento. Y ese es el que al final va a tomar la decisión de comprarte. El otro será algo transaccional y quizás más nunca. Pero si logras conectar con la gente a través de tu marca, de tu branding, de tus mensajes, es mucho más largo la vida del cliente contigo.
Y si te lo tomas con... esa manera de largo plazo, ¿los anuncios ahora tienen que ir directamente a comprar o los anuncios tendrían que ir ya a un funnel ya para crear branding y comprar sería un tercer paso, por ejemplo?
Yo no quito que siempre debe haber un call to action a nivel de ventas, a nivel de tráfico. Claro que sí, ya que tenemos el anuncio, ¿por qué no ponerlo, no? Pero no tener la expectativa de que la persona vaya a comprar con ese anuncio. Yo creo que eso es lo importante. Entender que sí, hay una posibilidad de que la persona vaya directo y compre, pero la gran posibilidad, la mayor, digamos, el porcentaje de la gente, va a ver ese anuncio, va a ver otro anuncio, va a ver otro anuncio, va a ver tu Instagram, va a ver tu página web, etcétera, y ahí después es que te va a comprar. Entonces, sí, o sea, el tema de siempre generar anuncios de tráfico y de conversión me parece maravilloso, pero cuidado con la expectativa que tengamos de esos anuncios.
De hecho, una cosa que he aprendido recientemente de marketing, espero que sirva, es que una venta muchas veces no es una venta que te da dinero al momento. Es una venta puede ser un cliente que no te paga y que tú tienes un buen trato con él, le regalas algo y se queda ahí. Es decir, oye, que no te he comprado tu producto. Y le respondes bien, sin ningún tipo de rencor, y encima le regalas algo y el tío que se quede, o sea, alucinando, ¿no? Porque a lo mejor es esa persona que en 3 meses, o a lo mejor durante esos 3 meses habla bien de ti, y a los 3 meses te acaba comprando. O a lo mejor un mensaje directo de una persona que no tiene dinero ahora, o que no haya entrado al local, o lo que sea, ahora mismo es una 90, pero por tu interacción o por lo bien que le has hecho esa acción, oye, que a lo mejor compra en 6 meses. Y si las empresas empezaran a pensar un poco más así, se darían cuenta de que no solo las conversaciones exitosas son las que tienen un retorno instantáneo, sino las que se hacen bien. Que eso es lo típico que se dice, de que tú puedes tomar una decisión bien con un resultado positivo o puedes tomar una decisión bien con un resultado negativo. Que no quiere, o sea, es decir, la gente se fija siempre en el resultado para ver si la decisión es buena o mala, pero realmente la decisión puede ser buena y el resultado sea negativo y no pasa nada, porque está bien tomada la decisión. No sé si ha sido un lío, pero...
No, pero te entiendo perfecto, claro. Y estoy completamente de acuerdo contigo. El KPI no siempre es venta, el KPI no siempre, claro, es monetario. Estoy completamente de acuerdo y por eso en marketing hacemos lead magnets, hacemos contenido, entregamos tanto contenido de valor gratis con la intención esa de empezar a generar una relación y que esa relación tenga un fruto, oye, en un tiempo. Total. O sea, dígame a mí, yo tengo en la agencia, tengo... tiempos de cierre de clientes de 2 años medidos desde la primera vez que hicimos un contacto, pero es una relación que sigue nutriendo, invitando a webinars, enviando información, hasta que ¡pum!, por fin cerramos ese contrato. Pero claro, no son compras impulsos, son contratos de 100, 150 mil euros al año, o sea, son cosas un poquito más grandes.
Total, el KPI debería ser crear relaciones en vez de crear ventas.
Así es.
Muy bueno. Luego también, esto yo creo que es una buena señal y una mala señal. Una buena señal para los que queremos trabajar a largo plazo y una mala señal para los que piensan que esto es rápido. Porque... la señal de que subir 10 podcasts ya estás dentro del 1%, hostia, es buenísimo. Es que ya no te estoy diciendo que no hace falta ni que seas el mejor periodista. Si Sergio ni yo somos periodistas, es que solo es constancia y seguir llamando puertas. Entonces, creo que también es una buena relación, una buena idea para la gente que nos escucha, que hace más la constancia que el ser el mejor.
Estoy completamente de acuerdo. El tema de la constancia es vital, es clave en todo emprendedor y en toda persona que quiera sacar algo adelante. Y imagínense que usted no lo hubiese ido bien este podcast. Imagínense, estamos haciendo... ¿Este es el número qué? No, bueno, no sé.
De grabación será el 120 o así, ¿eh?
130. Algo así.
Sí, seguro.
Miren todo lo que he aprendido con cada invitado que ha pasado por acá. O sea, ustedes no son las mismas personas el día que comenzaron el podcast a hoy. Le haya ido bien o le haya ido mal. O sea, cada empresa, no importa lo lejos que llega, es un aprendizaje. Entonces sí, hay que tomárselo con constancia, hay que tomárselo con seriedad y no tirar la toalla al principio. Es muy fácil, o sea, la mayoría, es lo que tú dices, la mayoría de las personas tiran la toalla antes de tiempo. Menos si hubiesen hecho eso ustedes al décimo capítulo, todo lo que se hubiesen perdido a nivel de oportunidad. Y no oportunidad monetaria, que estoy segura que la tienen, sino a nivel de conocer a tanta gente interesante y traerlos e impactar a toda la gente que los está escuchando actualmente. ¡Qué maravilla!
Total. Con ese plan que tienes de ser una buena influencia para todas esas mujeres emprendedoras y que necesitan esa voz, ¿qué le dirías a la Daniela de hace 10 años cuando empezó a emprender, o hace 11 años cuando empezó a emprender y tenía esa inseguridad y tenía todo eso que sentía? Aprovechando que hay muchas Danielas ahora viendo esto, ¿qué mensaje les transmites?
Conecta con más gente como tú. Ahí yo creo que en ese caso, por lo menos en mi caso, me hizo mucha falta una red de mujeres a las que yo pudiese ver y decir, si ella puede, yo también puedo, ¿ok? Y no solamente mujeres, mentores, hombres, o sea, quien sea. Hay mucha gente, mira, ustedes le han tocado la puerta a cuánta gente ya, y todos les han dicho que sí. Hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere apoyar, que te quiere ahorrar problemas. Y a veces nos da vergüenza simplemente tocar la puerta porque, bueno, oye, este es no sé quién, ¿por qué me va a decir que sí a mí si yo no soy nadie? La gente quiere ayudar. Y cuando somos más jóvenes, nos da mucha vergüenza. Entonces, el llamado es a salir de esa vergüenza y a tocar puertas, porque las puertas nos pueden abrir y ahorrar millones de problemas.
Daniela, muchísimas gracias por haber estado en Tengo un Plan. La verdad que ha sido un podcast de estos que yo creo que a mucha gente le puede cambiar la vida. Si tienes algún mensaje, alguna cosa que compartir, ahora es tu momento.
A ver, me voy con una frase que era una frase que me dejó mi padre, que es, siempre hay que dar más. Yo creo que eso es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Cada día más, cada día le llegan a más gente, cada día impactan en gente que los necesita. Así que gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz, Juan, Sergio, de verlos y que sigan creciendo y haciendo esta cosa increíble.
Gracias a todos por estar aquí escuchando esto. Si te ha gustado, por favor, valóralo con 5 estrellas en audio. Suscríbete al canal, porque el 70% de la gente que nos ve no nos sigue, no está suscrita. Así que nos haces un gran favor y nos permites que esto crezca y que sigamos pudiendo lanzar este mensaje tan bonito a muchas personas. Adiós.
Chao.